Conversaciones. Un momento fuera del tiempo. Radio Cuaderno. Jimena Arnolfi. Escribimos en el aire.
Estamos felices, escuchamos recién un poco de Tropi Folk, el nuevo trabajo de Lucho Miloco, este artista santafesino que nos encanta con estas cumbias de sillón. Y como te contaba hace un rato, Lucho tiene editado 5 discos, ha compartido escenario con grandes artistas, es docente, es cofundador del proyecto de educación y arte para las infancias, Pim Pau, queremos mucho a Pim Pau. Bienvenido, Lucho, te saluda Jimena, ¿cómo estás?
Hola, Jime, ¿cómo estás?
Muy bien.
Todo bien por acá.
Qué bueno, bueno, muchas gracias por este tiempo.
No, a vos por la invitación, un gustazo.
Bueno, en principio, felicitaciones por Tropi Folk. Ya pusimos al aire algunas canciones, nos gusta un montón y me divierte particularmente este concepto al que llegaste con cumbias de sillón.
Bueno, gracias. Sí, es este parte muy propio porque surgió, es una idea que fue surgiendo sí, de manera muy espontánea en la pandemia, donde todo era de sillón. Este, y donde después de estar ya sin saber qué hacer con la guitarra, porque va con, como no pasó a todo el mundo, no sabíamos más qué hacer con nada y no sabía qué canciones más tocar en la guitarra, como era un elemento de distracción y de juego y de recreación también la guitarra, empecé a tocar canciones de en ese, como en un formato más íntimo y más tranquilo, ¿no? Canciones de mi adolescencia, ¿viste? Así que ahí fueron surgiendo, naciendo este nuevo género que es la cumbia sillón.
Sí, la situación intimista, bueno, el encierro, claro, la cuarentena, daba para la cumbia de sillón, pero contanos cómo es que te dieron ganas de trabajar con esos temas que sonaban en la radio, sonaban en las casas, en las bailantas de tu pueblo en los 2000.
Sí, es que bueno, hay un poco de que, todo, por un lado, de ese clima, ese momento muy particular, que yo empecé a compartir esas, como hacíamos a todo el mundo, ¿no? Estábamos ahí con la guitarra y la subía a las redes, y empecé a tener como re linda devolución de la gente, que aparte, viste, que pasó como que todos nos volcamos mucho a las redes y había vivos en Instagram y qué sé yo, y empecé a recibir muchas devoluciones muy lindas, y bueno, y fui haciendo como varias que me iba divirtiendo. Para mí fue siempre muy divertido hacerlo, ¿no? Porque sacar esas canciones que son tan clásicas y tan, están como muy identificadas con la música tropical, es música tropical, digo, pero son como canciones emblemáticas dentro de la música tropical, llevarlas, ponerlas en otro contexto, es un ejercicio de netamente de producción musical, pero que también es muy divertido hacerlo. Entonces cuando ya tenía un par reunidas, que las fui haciendo así de manera, sin pensar en un disco, sino como un divertimento, una vez que tenía todas esas, dije, che, me escribieron tanto, me empezó a escribir gente si las iba a grabar, ¿no? Como, che, ¿que dónde puedo escucharlas? ¿Están en un disco? ¿Grabó un disco? ¿Qué sé yo? Y dije, bueno, que le di como un poco más de, lo tomé un poco más en serio a eso que había sido un juego, y decidí empezar a grabar, y empecé a grabar acá en mi casa, como ya pensando más, una producción un poco más seria, para poder llevarlas a un disco. Y así se fue gestando, y fueron sumándose también muchos amigos y artistas invitados.
Ya me voy a ir más a lo musical, pero me interesa saber qué pasaba en esos 2000 en Sastre, tu pueblo, cómo era ese Lucho adolescente mientras sonaban estos cumbiones.
Mirá, yo soy un pueblo, ahí bueno, estamos hablando de Gualeguaychú, son ciudades, pero mi pueblo es un pueblo de carnaval, así como con mucha cultura de hace 60 años de tipo carnaval brasilero, o sea que la gente ahí, es como, por eso mencionaba, ¿no?, que una fiesta muy importante para el pueblo. Entonces, cuando vas al carnaval, que todavía conserva una cosa muy de carnaval bien de pueblo, donde la, donde viste como está todo medio difuso entre la comparsa y el público, ¿no? En alguna manera. Y después de cada después de los corsos siempre venían grupos de cumbia y cuarteto, porque aparte mi pueblo está en una zona muy cercana al límite con la provincia de Córdoba, así que llega mucho la influencia de la cumbia santafesina y mucho la influencia del cuarteto, como un territorio en disputa entre la cumbia y el cuarteto. Todavía no se sabe bien a qué pertenece, a qué provincia. Uh-huh. Pero entonces como que son canciones que las escuché de muy chiquito, mucho antes de la adolescencia, ¿viste? Como de ver a los Palmeras o a la Mona muchas veces en vivo, ¿no? Ahí en el pueblo. Entonces, como también te diría que son canciones de los 90, de mi infancia, ¿no? Que también, sí. ¿No? Como que tienen una marca muy fuerte, mis hermanas más grandes que yo, toda su adolescencia, de estar ahí en mi casa con sus amigas, escuchando cumbia, escuchando cuarteto, enseñándome a bailar cuando yo era chiquito, rock, cumbia, cuarteto, todo, pero digamos, pero enseñándome, tengo esos recuerdos, ¿viste? Mucho de los Palmeras, bueno, mucho de la Mona, pero también de Leo Mattioli, de Trinidad, de Mario Pereira, no sé, digo, artistas bien de la cumbia santafesina, o las bandas de cordobesas de cuarteto, de qué sé yo, de Sebastián, uh-huh. Miguel Conejito Alejandro, uh-huh. La Banda 21, Trulalá, todas esas bandas que yo a muchas las vi en vivo, ¿viste? Entonces, y como pasa también un poco en el interior, que, o por lo menos en mi pueblo, que cuando venía una banda y había bailante en algún pueblo cercano, toda la región se volcaba ahí y no habría ningún boliche, y si vos querías salir, tenías que ir a la bailanta, y si ibas a la bailanta tenías que saber bailar, porque si no estabas ahí como, bueno, ¿qué hago?
Sí.
Y un poco eso, ¿no? Como que para mí empecé a encontrarme así en quizás también como una manera de viajar en la pandemia, que no podía volver al pueblo, una manera de viajar también, de alguna manera, es la música.
Sí. Sí, totalmente, sí. Una manera de encontrarse. ¿Ya querías ser músico en esa época?
Mira, no lo tenía como cuando era adolescente, sí, pero cuando era niño, no todavía, pero mi papá es músico, mi papá tocó en la comparsa, en la banda, yo también. Entonces hubo siempre mucha presencia de música, del arte en general, ¿no? Como estuvo muy habilitado en casa, como una cosa, como si fuese una manera más de jugar o de llevar el cotidiano. No te digo que todos los días uno está haciendo música, pero que sí que, o el teatro, o la literatura, o la música, parecía, ¿viste? Como en el juego, eso, sí. Uh-huh. Y ya a los 11 años decidí que quería aprender a tocar la batería, y así empecé a esa edad.
Perfecto. Bueno, y volviendo a Tropifolk, en el bloque pasado, bueno, arrancamos Radio Cuaderno escuchando la versión que hiciste de Fuiste, el clásico de Gilda, te quedó genial. Y sé que hay una historia con el hijo de Gilda que te invito a contar.
Sí, bueno, también, no, por un lado, primero que para mí siempre me pasó con Gilda algo que creo que es lo que le pasa a todo el mundo, que es... tiene como canciones que son para bailar, que son tropicales, pero que también tienen mucha tiene una ternura en sus melodías, en su manera de cantar, en lo que elige decir y cómo decirlo. Uh-huh. A mí eso me encanta, siempre me pareció muy conmovedor de ella. Y aparte que ella es compositora, porque en la música tropical, en los grandes artistas que tenemos acá, también hay mucho de versiones, en realidad, de clásicos centroamericanos, la mayoría, tanto en cuarteto como en cumbia, vienen del Caribe, digamos, ¿no? Esas canciones. Y no hay tantos compositores, hay más intérpretes que compositores, hay muchos compositores, pero hay más intérpretes que compositores. Y Gilda es compositora, también eso me parece muy valioso, con una identidad muy, muy fuerte. Entonces, empecé a buscar, porque también es difícil encontrar algunas canciones que puedan tener como una identidad propia, sacándolas de su propio género, porque muchas veces las melodías están compuestas sobre el pulso de la cumbia, entonces a veces es difícil sacarlo de ahí, ¿viste?
Claro.
Sin que quede forzado. Y empecé también a jugar con esta canción, bueno, la grabé, y estaba pensando en hacer un video de la canción, Y pensé en a ver si podía contactar a alguien de la familia para conseguir imágenes para hacer un video. Nada, como una curiosidad. Y cuando me pongo a buscar, resulta que Fabricio, el hijo de Gilda, hacía dos semanas estaba anunciando que iba a sacar su primer disco y también que estaba saliendo como a la vida pública en las redes. No tenía redes, nunca tuvo redes, tuvo siempre un perfil muy bajo, no había notas de él, no había manera de contactarse con él. Y fue muy 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 hermoso porque se dio así, viste, como de una manera muy orgánica, ¿no? Y entonces lo contacté y empezamos a hablar. Él seguía Pimpau, así que me conocía.
Ah, mira.
Sí, y cuando le pasé la canción, me hizo una devolución hermosa. Le dije, mirá, yo ya había grabado el disco, y le conté y le pasé la canción y me hizo una devolución muy linda como en relación a justamente a esto. Me dijo que estaba presente la ternura, me dijo, y que le parecía que era una versión muy respetuosa, aparte de que le había gustado, que le parecía muy respetuosa con la obra de su mamá. Así que fue como un visto bueno, ¿no? Como una bienvenida también que me pareció hermosa. Seguimos en contacto con Fabricio, que ahora lanzó su carrera como Chío, y estamos en contacto ahí con un encuentro pendiente, pero así, muy muy lindo, la verdad.
Genial, genial, qué emocionante lo que contás. Y también me detengo en lo que decías anteriormente sobre el hacer un cover, ¿no? Es muy lindo cuando se hace una versión como quien desarma un juguete para ver qué tiene adentro, sí. Cual si fuera un laboratorio. Bueno, es desarmar y armar la canción de vuelta. ¿Qué desafíos se presentaron al momento de hacer estas versiones?
Bueno, por un lado, lo que explicaste ahí, como lo describiste, es tal cual, ¿no? Como y la intención fue siempre esa, ¿no? Como con la misma curiosidad de un niño que desarma un juguete, ¿no? Así. Y ver qué hay adentro y agarrar las mismas piezas y ver qué armás, porque no es que uno ya sabe que va a armar otra cosa, sino es ver qué armás con eso, ¿no? Y los desafíos principalmente para mí tenían que ver con en principio que las canciones por algún motivo me conmovieran, me hayan conmovido, no importa si ahora no, pero que a mí, yo siempre tuve alguna relación en algún momento de mi vida con esa canción. La mayoría las escuché mucho en la adolescencia o en la infancia, entonces que algo de esa canción me conmueva para que también a la hora de pensar una versión yo pueda apropiarme, que es el trabajo de los intérpretes, ¿no? Como el trabajo artístico del intérprete generalmente es poder hacer propia esa canción y hacer un aporte en lo que uno es y lo que uno tiene para darle a esa obra, ¿no? Eso a mí me parece hermoso también porque es un desafío que muchas veces no se ve del todo, porque uno piensa en el compositor y el trabajo que hace el intérprete, y acá tenemos referentes como Mercedes Sosa, por ejemplo, que hay canciones que uno las escucha por Mercedes Sosa y te pasan otras cosas que quizás con la canción original, ¿no? Y eso me parece también, bueno, para tratar de encontrarme con esa vibración, con esa sintonía, necesitaba que la canción me conmoviera o la melodía, o la armonía, o algo de la letra, o algún recuerdo, algo. Y lo que yo quería hacer y traté de hacer en el disco fue como poder agarrar esas letras que muchas veces son muchas letras de desamor, ¿no? O de desconsuelo, o de amor también, ¿no? Pero que en los géneros de la cumbia, del cuarteto o de la salsa inclusive, como uno está bailando, ni piensa lo que dice la letra. Está bailando y está tomado por el ritmo, que también es hermoso eso, ¿no? Pero poder darle otro espacio dentro de la música, dentro de la canción, a la letra. También cambiar sutilmente algunas cosas armónicas para que tenga más peso ese dramatismo. Y tratar de encontrar cómo... Yo siempre digo que el trabajo de la producción musical es como elegir la ropa con la que uno va a vestir la canción. Porque la canción es la misma, pero está vestida de otra manera. Pero es el potencial, la fuerza está en esa canción. Y entonces elegir con qué instrumentos, por dónde podía ir. Y ahí me tiré un poco a la pileta también, porque, por ejemplo, en la versión de Fuiste, compuse unas estrofas que las hice como rapeando y a la vez me fui también como a las máquinas, a las programaciones. En la versión que hicimos en la sesión en vivo está el bandoneón, o sea que también hay como un coqueteo con el tango, ¿no? Como que sea inesperado lo que suceda. Yo estaba abierto a que viniera lo que sea, ¿no? Y un poco, bueno, esa fue la idea y lo que resultó.
Sí, me gusta que hables de encontrar el dramatismo, porque muchas veces pasa que bailamos y gritamos, agitamos canciones que si te detenés en la letra te dan ganas de llorar.
Sí, claro, sí, totalmente.
Pasa mucho.
Totalmente, total.
Sí, pasa. Bueno, invito a la audiencia a ver el video de la sesión en vivo de Fuiste. Es muy notable el condimento teatral en tu manera de decir, en tu manera de usar el cuerpo como un instrumento también. ¿Cuál dirías ahí que es tu búsqueda a la hora de cantar y cranear cada pieza que presentás?
Bueno, sí, pensé en que tenía que ir como un poco sin salir de sin que sea forzado, sin salir de mi identidad, pero ir a una cosa que hacer cuerpo y hacer carne ese dramatismo que trae la canción y ponerlo en escena, ¿no? Ponerlo en escena. Y bueno, traté como un poco, la búsqueda fue de tanto esta y ahora que va a salir el nuevo hay otra canción de la sesión que hicimos en Tropic Folk, que son distintas intensidades, distintas búsquedas, ¿no? Entonces tratar de poder encontrar en sutilezas o en la seriedad o en la mirada, ya sea de la mirada a la cámara o del movimiento de la mano, tratar de encontrar el peso de lo que está diciendo, porque es una canción, en el caso de Fuiste, una canción de desamor, de desilusión, ¿no? Y entonces hay algo ahí que es pesado, ¿no? Como de principalmente la desilusión, ¿no? Que creo que es el puntapié del desamor es la desilusión, ¿no?
Sí.
¿No? Y como el cúmulo de desilusiones que llevan a la ruptura, que no deja de tener ternura porque hay amor, o sea, o hubo amor, ¿no? Y entonces está ahí en una transición, esa canción está sucediendo, sale en un momento de una transición, o yo así lo graficaba, como si fuese una escena de teatro de una película, ¿no? Como poder pensar inclusive la música acompañando a esa escena. Esa fue un poco la búsqueda desde el punto de vista escénico, ¿no?
Uh-huh. Hablamos de Tropifolk, el nuevo trabajo de Lucho Miloco, estas cumbias de sillón. ¿Cómo elegiste a los músicos que te acompañan?
Bueno, en el disco están como artistas invitados, están Bruno Sotos de España, que es un amigo que nos conocimos acá en Buenos Aires, él vive en Mallorca, tocando juntos nos conocimos, y hay una canción que es Un Montón de Estrellas, que es la canción de Polo Montañés, una salsa muy conocida, hermosa, que yo hice como una versión flamenca, como una rumba flamenca, como si fuese una rumba flamenca, entonces me pareció que era divertido invitar a algún amigo de España, y me gustaba también como el timbre de Bruno, entonces por ese motivo elegí a Bruno. Después está ahí en Olvídala, canta Mauro Siri, que es un músico del Chaco, que tiene una banda de cumbia que se llama Viento Norte, hermosa banda, muy linda, de resistencia, y también lo elegí justamente porque me encanta lo que él hace, por su recorrido también en la música tropical, y también por una cuestión de registro. Olvídala es una canción que tenía que ser a dúo, es una canción que está compuesta como un diálogo entre dos personas, y me daban ganas y me parecía que escuchaba que su timbre podía estar muy bien ahí y me encantó lo que él hizo, a mí me encanta cómo quedó esa canción, como su aporte. Y después está Elena Benassi, que canta La Quiero Morir, que es una canción que también la conocí yo en su versión de salsa, pero que es una canción francesa, yo no lo sabía, y Elena canta, habla francés y canta en francés, entonces hicimos como un diálogo hay estrofas en español y estrofas en francés, sí, pero que en un ritmo como si fuese un del folclore peruano, que es una cosa muy loca.
Sí.
Y por ese motivo así elegí los invitados del disco.
Bien, bien. Y, bueno, no sabía que era francesa, la quiero morir.
Sí. No lo sé pronunciar bien, pero es como Chalem a morir, algo así. Uh-huh. Yo la amo a morir.
Genial.
Algo así.
Buenísimo.
Y después en la sesión en el estudio, que ahí sí participan, ahí está grabado todo en vivo con la banda, está Gaby Pedernera en la batería, que es productor y baterista
de
Lucas Ativa.
Sí.
Exacto, Gaby. Que yo ya venía charlando con él por otras canciones mías, veníamos como con muchas ganas de hacer algo juntos. Y después también muchos amigos, Nicolás Musánchez, que es un guitarrista amigo rosarino, Gonzalo Cuchetti también, guitarrista de Bahía, Leo Costa, que es un pianista, todo muy federal, porque te digo, Gaby de Córdoba, Leo de Mendoza, Elena Benassi de San Jorge y Fidel Mulet, que estuvo trabajando en la producción conmigo, que es de Bariloche. Estábamos todos radicados acá, pero era un grupete muy muy federal y el sello porteño lo daba Nico Enrich con el bandoneón, que hizo un trabajo, a mí me encanta, el bandoneón me encanta y como lo que hizo en la canción me parece que es maravilloso.
Bueno, ya saben, a buscar Tropifolk en las plataformas, el nuevo disco de Lucho, Mi Loco. Acá en este programa, en Radio Cuaderno, te cuento, Lucho, que ya entrevisté a tus compañeros de Pimpau. Hablé con Casio, hablé con Eva también en distintas oportunidades. Así que, bueno, aprovecho para preguntarte un poquito sobre Pimpau, porque nos gusta mucho, porque es banda sonora de mi hija y, bueno, y de muchos gurises de por acá. Así que, bueno, te pregunto cuáles son los desafíos y qué es lo que más te gusta de trabajar para las infancias.
Bueno, lo que más me gusta en realidad es que nos hablo en plural porque pasa esto tanto con Casio como con Eva, que no, nos apasiona el ámbito educativo. Nosotros venimos del ámbito educativo y nos apasiona al punto de estar cada vez que nos juntamos hablando horas y horas sobre alguna canción, sobre un recurso, o cuando trabajamos con los docentes, sobre las situaciones que suceden en las formaciones pedagógicas. O sea que eso es lo que a nosotros nos motiva del trabajo con infancias, que es maravilloso, digamos, todo lo que sucede en el aula, pero también lo que uno ve que sucede con las familias, ¿no? Como lo que nos cuentan, lo que nos devuelven, o cuando hacemos los conciertos, como es algo muy muy intenso y muy transparente, ¿no? Como el cariño de la infancia y también el cariño que moviliza a las familias, ¿no? Porque es algo muy muy poderoso, ¿no? Como lo que sucede, la relación que hay con el arte que está pensado para las infancias, digo, ¿no? Como padres, como tíos, ¿no? Como hay una relación muy muy tierna también, podría decirlo.
Uh-huh.
Entonces, eso es muy lindo, la verdad, a nosotros nos encanta. Nos divierte mucho. También es un repertorio que nos permite jugar mucho y tratamos de que eso esté presente, porque también es algo que nos moviliza, nos motiva a hacerlo, de que el show esté presente, en el show esté presente el juego o cuando hacemos los videos también, como nos permite tener como la presencia de la exploración en lo lúdico. Eso a mí me parece que es fundamental en Pimpau. Y es una de las cosas que nos va motivando siempre.
Sí.
Y este año estamos con lanzamientos ahora de nuevo material literario, que el año pasado sacamos a fin de año Corazón de Maíz, que es un libro de una de las canciones.
Sí,
vamos a sacar material nuevo.
Ajá.
Y estamos sacando, también trabajando en videos nuevos y obviamente en las giras, así que es un año que se viene con varias cosas.
Que se están por ir de gira ahora, ¿no? Dentro de poquito.
Sí, ahora nos vamos para Rosario y Córdoba, hacemos, y después nos vamos para México. Y bueno, y ahí volvemos y retomamos un poco acá el interior del país, que vamos a estar tocando en el interior, y vacaciones de invierno ya, bueno, antes tenemos que ir a Uruguay, ¿viste? Vamos a pasar por Gualeguaychú, esperamos que sea con un show.
¡Ey, qué bueno! Ojalá que sí.
Esperamos.
¡Ay, sí, estaría buenísimo!
Hace mucho que estamos pensando, porque la verdad es que muchas veces que vamos para Uruguay, pensamos, che, bueno, ¿por qué no? Pues vamos por acá y por abajo, digamos, no por el no por el río, sino por ruta y pasar por Gualeguaychú. Es un plan que hace mucho tiempo que lo tenemos en la cabeza y que ojalá este año se pueda dar.
Genial, buenísimo. Bueno, Pim Pau, a seguir también a los Pim Pau, además de este proyecto educativo dedicado a las infancias, le cuento a la audiencia que has compartido escenario con grandes artistas, bueno, Kevin Johansen, Lula Bertoldi de Ruca, el Mono Fontana, Víctor Heredia, Soledad Pastorutti, bueno, un montón, y además... Esto me llamaba la atención y nos estamos acercando hacia el final de este Radio Cuaderno, pero en 2018 fuiste convocado por Diana Kroll, gran pianista, cantante de jazz, para abrir su presentación en el Gran Rex, si mal no recuerdo. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué onda eso?
Eso fue maravilloso, fue muy loco porque me convocaron del sello discográfico de ella, que es el sello Universal, porque, bueno, la gente del sello había escuchado mi música así de una manera muy random y les había gustado. Y se lo propusieron a la producción de Diana Kroll. La producción aprobó, ella aprobó, me invitaron. Ahí entonces ella me invita a hacer la apertura del show Gran Rex acá, cosa que yo ni me esperaba. Para mí, a mí me encanta su música. Cuando estaba en el pueblo tenía una banda de smooth jazz y hacíamos algunas canciones de Diana Kroll, entonces la recontra tenía, me encantaba, sí, me encantaba. Y fue muy 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 hermoso también porque también a mí se me generaba como, bueno, ¿qué pasará con el público? Porque yo no hago jazz, ¿no? Pero si bien ella es también... hace jazz, pero también muy bien de la canción jazzera, digamos, ¿no? Entonces viene el género canción del jazz, gran cantante también, así que fue muy lindo porque la experiencia con el público en el Teatro Gran Rex fue hermosa, de mucho respeto, de mucha escucha, de muchas devoluciones, ¿no? Como fue la gente escribiéndome, ¿no? Que, o sea, gente que no me conocía, y después la experiencia con ella, ella estuvo en la prueba, estuvo escuchando la prueba, y la prueba nuestra, que yo fui con un par de amigos también ahí, en un formato como más chico, pero con varias guitarras, ¿no? Y después estuvimos hablando, después del show, que una, la verdad que también súper generosa y muy muy buena onda, y también haciéndome una devolución del show, ¿viste? Como, nada, me pareció muy muy humilde también, ¿no? Como tremenda artista, para mí fue una experiencia maravillosa. Así que ahí la atesoro como un algo muy hermoso.
Bueno, en aquel entonces estabas presentando otras canciones y ahora volviendo a Tropifolk, estas cumbias de sillón, dijiste que van 5 discos editados, publicados. ¿Cuál te parece que es la diferencia con este Tropifolk? ¿En qué momento te encuentra?
Creo que es un disco... Bueno, el disco anterior... Me pasaron dos cosas. Que el disco anterior... lo grabé también en pandemia, mientras iban surgiendo estas canciones, esta idea de Tropifolk, pero que todavía no era un proyecto de disco. Y me pasó en el disco anterior y en este, que fui grabando muchas cosas en mi casa, fui grabando yo distintos instrumentos y también invitando muchos amigos de manera remota, que eso era una experiencia que en los otros discos no me había pasado, porque como antes de la pandemia... yo creo que también teníamos como un poco el prejuicio y nos encontrábamos, íbamos al estudio y qué sé yo, y hoy en día se puede también articular y sucede hay otro resultado artístico, porque el artista, o sea, el compañero, amigo, artista, guitarrista, pianista, lo que sea, que graba en su casa, por ahí uno tiene una conversación por teléfono, pero lo que trae la otra persona es totalmente nuevo. A mí me encanta eso también, como dejarme sorprender con lo que la gente que admiro como músicos y que quiero como amigos me hacen una devolución así, ¿no? Me traen, che, mira, hice esto, ¿no? Pero obviamente después uno acá, yo en la producción iba eligiendo, ¿no? Pero eso fueron dos características de los últimos discos que son muy particulares en ese sentido, y puntualmente yo creo que Tropifolk es un disco que vino más de sorpresa, en el sentido de que yo no me lo había planteado como disco y fue como un poco ir respondiendo a lo que me iba pidiendo la gente en las redes, y me pareció muy divertido hacerlo así, hacerlo de esa manera, y que también se fue dando, la respuesta fue para mí muy sorpresiva porque tuvo mucho movimiento, está teniendo mucho movimiento, se sumó gente de España, un sello discográfico de España, que está en la distribución del disco. Entonces fueron pasando un montón de cosas que yo no me esperaba, inclusive, no sé, apenas lo había sacado, me escribió Abel Pintos, que yo no lo conocía, personalmente no lo conocía, y me dijo que había, le había llegado el disco y que lo había escuchado por un amigo y que le había encantado el concepto, como cosas que yo no me imaginaba, porque para mí empezó jugando en el sillón.
Claro, bueno, hermoso. Me encantó conversar con vos, te agradezco un montón por el tiempo. Nos vamos a despedir con Un Montón de Estrellas, esta versión rumba flamenca, es una de mis preferidas de Tropifolk. ¿Te parece bien?
Sí, me encanta.
Bueno,
me encanta.
Buenísimo.
Bueno, y dejo acá el dato de que en marzo sale la nueva canción de la sesión de Tropifolk en vivo en el estudio, de una canción inédita que no está en el disco, pero que es un clasicazo, así que para que estén atentos ahí a las redes.
Dale, buenísimo, cuando quede esta nota publicada ahí en la página de Radio Nacional, dejaremos ahí tus redes, así Dale. Te seguimos con atención. Te mando un abrazo grande, Lucho, muchas gracias.
Gracias, Jimé, muchas gracias, un beso grande. Chau.
Pasó por Radio Cuaderno, aquí por Radio Nacional, Gualeguaychú, Lucho Miloco, artista santafesino, el creador de estas cumbias de sillón. Les recomiendo Tropifolk, está buenísimo el disco.